qué sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 23 años en el aire de Antena Libre.
Seguimos repasando las acciones de nuestra Universidad Pública Argentina, buscando en este caso las voces de la docencia de la universidad, sobre todo de aquí de nuestra zona, de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a saludar a un docente de la carrera de Sociología que se dicta en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es licenciado en Ciencias Políticas y le vamos a pedir que nos dé un aporte, una visión posible de lo que está visualizando desde su objeto de estudio de esta realidades que nos están atravesando a nivel país. Se llama Gustavo Medi. Gracias, Gustavo, por atendernos. Omar González desde Antena Libre. ¿Cómo andamos?
Hola, Omar. Un gusto. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Y acá a disposición para lo que vos quieras preguntarme.
Vos sos especialista en la ciencia política y seguramente todo esto que está pasando a partir de la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también otras cuestiones que vienen en relación a defender la democracia que aparece tan amedrentada en estos tiempos. ¿Qué es lo primero que te aparece en términos de reflexión de este momento que está viviendo nuestro país?
Mira, yo... la situación actual, más allá del caso puntual de la expresidenta, yo creo que también hay que analizarlo como un proceso que viene de, digamos, desde hace un tiempo ya, y no solamente a escala nacional, digamos, en Argentina, sino a escala global, ¿no? Y es el tema de la cómo, digamos, la justicia, en este caso, el rol que ha tenido y que está teniendo en varios puntos, y uno lo que puede hablar es de la, algunos autores hablan de la judicialización de la política y cómo el poder judicial o la justicia cumple un rol en función de los intereses dominantes, ¿no?
Claro,
Y eso lo vemos claramente en distintos puntos, en distintos casos, ¿no? Es no solamente en América Latina, sino también en otros puntos de otros países.
Y está bien que en ese sentido se la reconozca como parte de un partido judicial a la justicia.
Yo no sé si partido judicial, yo lo que digo es que se cruza, digo que hay que analizar el sistema, ¿no? El sistema, cuando digo sistema digo el sistema democrático, y el sistema democrático ustedes saben que, bueno, está basado en tres poderes y que es funcional siempre, digamos, esta idea de la igualdad ante la justicia o la idea de que somos todos libres e iguales ante la ley.
Sí.
En realidad es una formalidad, ¿no? Porque lo que uno ve frente a la realidad cotidiana es que la justicia no es igual a, no somos todos iguales frente a la ley. Es decir, depende de un montón de intereses, y ahí empiezan a entrecruzarse intereses políticos, económicos, pero es característico de los capitalismos. Es decir, la justicia es parte de ese sistema. No sé si se entiende.
Sí, fantástico. Y en función de este análisis que haces, Gustavo, uno entiende que se debilita todo el sistema republicano, es decir, la democracia clásica.
lo que se llama la democracia burguesa, ¿no? La democracia burguesa, sí, que ya nace, o la democracia moderna, si vos querés llamarla, nace allá fines del siglo XIX, comienzos del XX, decir, si bien nace con los ciclos revolucionarios del siglo XVIII, todo el proceso histórico que seguramente están, digamos, ayudaron para conformarla, pero digamos no uno no puede soslayar o dejar de lado que el capitalismo, el Estado y en esa unidad que yo digo, Hirsch, no sé si ustedes lo han por ahí leído o lo han mencionado en algún momento, habla de esta idea de que nos han hecho creer la separación entre economía y política,
sí,
o entre Estado y sociedad, y en realidad es, sí, parte de una misma unidad contradictoria, porque el capitalismo es contradictoria, uh-huh, contradictorio, digo, es plantea, digamos, una sociedad de clases, y en esa sociedad de clases hay intereses contradictorios, y el Estado juega siempre a favor de los sectores dominantes, aunque aparentemente en ciertas etapas distribuya. No sé si se entiende la
idea. Sí, perfecto.
Cuando esa etapa distributiva llega a su agotamiento, aparece o aflora etapas de mayor acumulación de carnada, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, como la hemos vivido en Argentina en otro momento.
Claro.
Con dictaduras, y la última dictadura militar, cívico-militar, en los 90 con el Menemato, y bueno, y en la actualidad, ¿no? Que es un modo de acumulación neoliberal, clásico, a mucho mayor ritmo, a mucha mayor velocidad, este último, a diferencia de los anteriores, y con una novedad que es de estas ideas del anarcocapitalismo que plantea el debilitamiento del Estado y todo el aparato institucional. Y en ese sentido, ustedes fíjense que la justicia frente a los decretos, es decir, al decreto madre, digamos, que es creo que era el 2370/23, si mal no recuerdo, no se ha expedido, por ejemplo. Y eso habilita un montón de cuestiones que la estamos sufriendo, como de todos los sectores, las universidades, la salud, uh-huh, en este plan de no sé si desaparición, porque digo, desaparición del Estado no se puede pensar, porque sin Estado no habría capitalismo, eso
claro,
es clave.
Claro. Uh-huh,
uh-huh. Si la cara, es decir, si el debilitamiento de muchas esferas de ese Estado, pero sí el refortalecimiento o el reforzamiento de la cara coercitiva, ¿no? Represiva. Uh-huh. Y eso lo vemos en los jubilados, por ejemplo, en las marchas, lo vemos en los mayores presupuestos a los organismos de defensa.
Claro.
Entonces, es decir, es otra cara de... Es decir, hay un autor que a mí me llamó mucho la atención, un artículo. Él habla de cómo se está pasando, cómo se ha pasado en América Latina del estatismo distributivo al estatismo autoritario, que es Hernán Urguiña. Es muy interesante el planteo que hace, porque justamente tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se van reforzando, cómo ese Estado se va desenmascarando y va apareciendo la cara más coercitiva. Y vos, si ustedes se fijan, la justicia... en esa nueva forma de Estado, digamos, coercitiva, la justicia está en silencio, ¿no?
Claro, sí, sí. Ahora, Gustavo, es Gustavo Medi, docente de nuestra Universidad Nacional del, sí, Comahue. ¿Hay posibilidad de volver, y de qué manera, a tu juicio, a esa otra forma de, vos denominabas, un capitalismo distributivo?
Ese capitalismo distributivo, y de, lo que pasa es que ahí hay que analizar estoy pensando, ¿no? Pues estuve pensando todo el fin de semana también, digo, el post 2001, específicamente en Argentina, lo que uno ve es claramente la destrucción del sistema de partidos clásicos, ¿no?
Sí.
no sé si se acuerdan, digamos, peronismo, radicalismo, ¿no? Post 2001 ese sistema voló por los aires. Lo que uno vio es fragmentación política. Y en paralelo la aparición con fuerza de sujetos sociales colectivos, los movimientos populares, los movimientos sociales que venían emergiendo ya en los 90 con el menemismo, pero que bueno, que eso se manifestó y terminó por eclosionar en el 2001, ¿no? La insatisfacción frente a ese modelo de esa época. Post 2001 el sistema de partidos tradicional como lo conocíamos desaparece, entonces lo que empieza a emerger son frentes políticos diversos, con algunas cuestiones ideológicas en común, qué sé yo, se me ocurre el Frente para la Victoria en su momento, ¿no?
Sí.
Que era, no solamente era el Partido Justicialista, sino nucleaba a otros partidos políticos. Ahora, esa etapa distributiva también estuvo ayudada muy muy claramente por un contexto internacional favorable. No nos olvidemos que nosotros siempre somos netamente productores de materias, digamos, es un modelo extractivista basado en exportaciones de commodities y sí. En un contexto de altos precios, el Estado, vía retención y vía distintas políticas,
se fortalece.
De ese momento pudo redistribuir. Uh-huh. Ese escenario empieza a cambiar en 2011.
Claro. Y hoy por hoy no sería lo mismo, ¿no? Estamos en una situación bastante crítica.
Claro. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, el punto de inflexión, por decirlo de alguna manera, es en el 2000, yo no me acuerdo exactamente de memoria, pero 2007-2008 con la 125, que ahí es,
claro,
esta idea de confrontación entre el sector agroexportador con el gobierno en ese momento, ¿no? Creo que 2007-2008. Y después a eso se suma, primero eso, ¿no? Esa confrontación de esos dos sectores, el Estado contra ese sector, el más fuerte en cuanto a lo económico. Y después, 2009, ya vino la crisis global, pero bueno, en 2011, ya claramente 2012, empieza a caer fuertemente los precios de la soja, fundamentalmente, porque somos soja dependiente. Argentina es, hay que decirlo,
todavía, sí, sí.
Se transformó en una economía casi de monocultivo, fundamentalmente desplazando, no digo que no haya, pero desplazando paulatinamente, pero sostenidamente al trigo y a otras, y a otros cereales, ¿no? Y ese valor al caer, cae la caja del Estado, entonces se puede distribuir. Y ahí empieza lo que en su momento la presidenta decía, aplicar la sintonía fina, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque los recursos no estaban, no había el caudal de recursos como para distribuir como en épocas anteriores.
Seguro, seguro.
Entonces, los sectores populares, las clases subalternas, como quieran llamarlo, empiezan a sentirse insatisfechos. Y esa insatisfacción, más otro elemento, acá yo no lo mencioné, pero es importante, es todo el complejo mediático hegemónico que también juega juega con sus intereses, ¿no?
Seguro. Gustavo.
Eso va coayudando para la llegada del macrismo en 2015. Que ahí es, yo creo que es otro punto de inflexión, 2015 en adelante.
Nos dejás tres puntas abiertas. Yo lo que te propongo es dejar puntos suspensivos a este análisis y continuar en una próxima charla a partir de esta posibilidad, ¿no? De analizar históricamente esta situación que estamos viviendo hoy por hoy. Y está muy bien lo que decís, ¿no? Conocer de dónde venimos.
Una cosita chiquita como para responder lo que me decías vos. Si es posible la vuelta. Hay que ver el tema de cómo se configuran los sectores subalternos, digamos, cómo se va conformando un nuevo frente nacional, popular, como quieran llamarlo, ¿no? Nacional, popular, sectores de los sectores populares, el nombre. Pero bueno, lo que uno ve ciertamente es que la derecha, es decir, todo lo que es la derecha, hay, están abroqueladas, es decir, hay una conformación, no solamente acá, sino a nivel internacional, un bloque de cierta unidad, de concreta unidad, diría yo. Y de este lado, de los sectores populares, hay mucha fragmentación. El desafío es ese, bueno, convertir esa fragmentación en una unidad.
Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Como siempre, gracias por participar en Antena Libre. Te mando un abrazo, Gustavo.
Por favor, un abrazo a usted, gracias.
Docente, saludos. Investigador, chao, hasta luego. Docente investigador de nuestra Universidad Nacional del Comahue, docente de la carrera de Sociología, se llama Gustavo Medi, al habla por Antena Libre, con una visión posible de estas realidades que nos están atravesando.
Horizonte Universitario, de lunes a viernes a las 7:30, 12:45, 15 y 22 horas. Sábados de 11 a 12. Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas.
Siempre pública y gratuita. ¡Viva la universidad!
Encontrás toda la información universitaria en nuestro sitio en internet www.antena-delmediolibre.com.ar en la pestaña Universitarias.
Comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Locución artística Mila Bravo. Idea y producción general Omar González. Horizonte Universitario, 23 años en el aire de Antena Libre.